Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo. Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo. Qué bueno que estén con nosotros. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. Un gusto y un honor acompañarles. Hoy tenemos informaciones frescas, importantes, que vamos a compartir con todos ustedes. Por supuesto, también los deportes. Voces de Cuba, mirada al mundo, la voz de don Julio Estorino y mucho más en este recuento informativo. Así es que súbale el volumen a la radio porque de inmediato vamos a ir a lo que nos ocupa el día de hoy. Las noticias en detalle, la información con todo lo que trae cada una de ellas. Nuestros titulares. Relatores de la Organización de las Naciones Unidas denuncian expatriaciones forzosas en Cuba. No más dinero federal para programas culturales o educativos con el régimen de La Habana. Trasciende presunta misiva de Ferrer a su familia. Opositor cubano José Daniel Ferrer, 36 días ya, incomunicado y en paradero desconocido. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia campaña de los órganos represivos castristas para desacreditar a prisioneros políticos. Mirada al mundo, Euronews. La oposición boliviana llama a paralizar el Estado para obligar a Evo Morales a dejar el poder. Voz de América, Estados Unidos anuncia su retiro del Acuerdo de París sobre cambio climático. Euronews, Cataluña y el desafío independentista monopolizaron el único debate televisado entre los principales candidatos a las elecciones generales del domingo en España. En los deportes, Cristiano Ronaldo anotaba más goles cuando jugaba para el Real Madrid. Y en las grandes ligas, el lanzador cubano Aroldis Chapman decide mantenerse jugando con los Yankees de New York y mejora su contrato para ganar 16 millones de dólares anuales. Estas y otras informaciones a continuación en nuestro recuento informativo. Así es, amigos, aquí vamos a continuación con los detalles de las noticias para el día de hoy. En un informe de 20 páginas que detalla 72 casos específicos, cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas denunciaron el lunes el patrón de persecución contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas críticos con el régimen en Cuba y la coacción sistemática para forzarlos a salir del país. El documento responde a su vez otra denuncia hecha por el grupo Prisoners Defenders, que documentaba los casos de 35 víctimas de expatriación forzosa y 42 víctimas de gravísimas amenazas para forzar su expatriación, con testimonios recogidos entre el 11 y el 18 de junio de este año. Según los relatores de Naciones Unidas, el modus operandi generalizado de coacción está marcado por el uso de fuerza física, penas de cárcel, allanamientos de viviendas, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, siempre con el objetivo de que los activistas y periodistas independientes no vean otra alternativa para sobrevivir que el destierro forzoso. Al hecho de que semejantes acciones carecen de base jurídica, pues no existe sentencia judicial ni documento administrativo que justifique las coacciones o las expatriaciones, subrayan los relatores de la ONU que se unen los atropellos a que están sometidas las víctimas incluso después de salir del país. Y una nueva regulación del gobierno federal de los Estados Unidos apareció el día de ayer y prohíbe dar fondos para intercambios con Cuba, Siria, Rusia, Corea del Norte e Irán. El Registro Federal de Estados Unidos hizo público este lunes La determinación presidencial relacionada con los esfuerzos de gobiernos extranjeros sobre el tráfico de personas. En la regulación, el presidente Donald Trump declara que Estados Unidos no proveerá asistencias no humanitarias, comerciales, ni permitirá el financiamiento para la participación en programas educacionales o culturales con oficiales o empleados de los gobiernos de Cuba, Corea del Norte, Siria y Rusia para el año fiscal 2020. La medida dejará de tener efecto cuando esos gobiernos cumplan con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas o hagan esfuerzos significativos para que ello ocurra. De tal manera que esto, en pocas palabras, mis amigos, significa que no hay más dinero federal para programas culturales o educativos con el régimen de La Habana. Y déjenme comentarles que en los últimos días ha trascendido una presunta misiva de José Daniel Ferrer a su familia, cuya autenticidad aún no está verificada, pero que fue difundida por Cuban Prisoners Defenders, una organización vinculada a la UNPACU y con sede en Madrid. Dice la nota: en huelga de hambre y sed, me han hecho de todo, mil torturas y violencia, me han arrastrado y encadenado pies y manos, me han puesto al sol 15 días en calzoncillos, en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada, riesgo de neumonía, mi vida corre grave peligro, reza la breve carta. Aunque se desconoce cómo llegó esta misiva a manos de la familia, la hermana del opositor, Ana Belkis Ferrer, que vive en Estados Unidos, afirma que un perito argentino, Fernando Andrés Azorey, que colabora con la Policía Federal de Argentina, ha validado la veracidad de la misiva y que no puede ser de una detención previa por la antigüedad de la tinta. Fuentes de UNPACU han asegurado a 14 y medio, sin embargo, que solo aceptarán como prueba de vida una visita de los familiares a Ferrer, una visita de sus propios familiares, para irlo a ver a él directamente en persona. Y las autoridades de Guatemala detuvieron el jueves a 4 migrantes cubanos que se encontraban de forma irregular en ese territorio. El medio TN23 informó que los cubanos fueron identificados en la terminal de buses de la central de mayoreo por agentes de la policía que desarrollaban operativos contra el tráfico ilícito de migrantes en la zona. El Ministerio de Gobernación dijo en una nota que los cubanos Eliezer Ricardo Rivero Quesada, Noila Santa Cruz Rousset, Rubicel Sayas Rodríguez y Alexander González Castañeda fueron trasladados a un albergue de migración en la zona 5. Cifras del Instituto Guatemalteco de Migración señalan que entre enero y abril del presente año fueron detenidos en Guatemala unos 1.647 migrantes procedentes de Cuba. Hacemos una pausa, regresamos con los deportes y más información. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingo, de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Al Real Madrid le falta la esencia del fútbol para ganar. Le falta gol, es una realidad. Le falta puntería, le falta acierto, le falta gol desde que se fue Cristiano Ronaldo. Desde entonces, el Madrid sobrevive con migajas. Pero no solo el Real Madrid echa de menos a Cristiano Ronaldo. El portugués Si miramos sus números, también echa en falta a los que fueron sus compañeros en el equipo blanco. En su primer año en Turín jugando para la Juventus, la campaña pasada, Cristiano hizo 27 goles en los 42 partidos que jugó, su peor registro desde la temporada 2008-2009, que fue su última campaña en el Manchester United antes de fichar por el Real Madrid. Ni siquiera pudo ser el máximo goleador en el campeonato italiano, algo que esta temporada tiene de nuevo difícil de conseguir. CR7 suma solo 5 goles en 9 partidos, muy lejos de los 13 en 11 partidos de Immobile o de los 9 en 11 partidos de Lukaku, y también le superan otros 4 goleadores. En la Liga de Campeones, donde es el líder histórico en anotar goles, esta temporada apenas suma un gol en 3 duelos disputados en la fase de grupos, que siempre es la más fácil. También en remates a puertas, durante su paso por el Real Madrid, el astro portugués nunca bajó de 99 tiros a puerta. La pasada temporada, con Juventus, hizo solo 83. No hay dudas, amigos, Cristiano Ronaldo extraña al Madrid, porque jugando allí tenía más ocasiones y marcaba más goles que jugando en la Juventus. Y nos vamos al béisbol. Aroldi Chapman decidió quedarse en los Yankees de New York y no lanzarse a la agencia libre al enmendar su contrato, que quedará por 3 años y 48 millones de dólares. Al estelar cerrador cubano, ganador del premio al mejor relevista en la Liga Americana en 2019, se le adeudaban 15 millones de dólares por cada una de las próximas 2 temporadas, como parte de un contrato original por 5 años y 86 millones. El convenio enmendado incluye una cláusula que impide cederlo en un canje. Por otra parte, los Yankees decidieron no extenderle una oferta calificada por 17,8 millones de dólares al campo corto Didi Gregorius para el 2020. Luego de regresar de una cirugía Tommy John en la campaña recién terminada, participó en 82 juegos y batió para un bajo promedio de 238 con 16 jonrones y 61 impulsadas. Gregorius se unirá ahora al nutrido grupo de agentes libres y de seguro encontrará alguna oferta para seguir jugando en las mayores, pero también es probable que sea por una cifra mucho menor. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Así es, y aquí estamos de regreso con la información. Déjeme hacerle una síntesis de algo que probablemente usted haya recibido con información un tanto entrecortada, parcial, algo como que para que usted pueda comprender mejor cuál es la real situación que hay con José Daniel Ferrer. Este opositor cubano, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúa incomunicado. Ya son 36 días el día de hoy, y en paradero desconocido, después de su detención en Santiago de Cuba. Así lo anunciaron miembros de la organización disidente que pide pruebas de vida al gobierno de la isla, los amigos de la UNPACU. Ferrer fue detenido sin que se le comunicaran los motivos el pasado 1 de octubre, junto a otros 5 disidentes durante una redada policial en la sede de UNPACU, y no se tienen noticias suyas desde que su esposa, Nelva Ortega, lo viera brevemente hace unos 31 días. El portavoz de la organización, Carlos Amel Oliva, dijo en Twitter que a los detenidos se les mantiene sin visitas, sin derecho a llamadas telefónicas, sin derecho a un abogado, sin que se les notifique acusación formal, sin que se conozcan sus paraderos, y enfatiza en que son inocentes, junto con exigir su inmediata liberación. En una reciente conversación telefónica, Oliva dijo que las autoridades policiales comunicaron a la esposa de Ferrer que la fiscalía ordenó mantener al opositor en prisión preventiva por un delito de peligrosidad. Agregó que, en su opinión, Al líder de la UNPACU le están fabricando un delito común con una acusación por supuestas lesiones infligidas a un agente del Estado que sufrió un accidente de tráfico y acudió a un hospital. También el portavoz de la organización disidente dijo que todo esto es una farsa judicial que están montando utilizando a agentes que estaban infiltrados en las filas de la UNPACU. Varias instituciones internacionales y personalidades se han sumado a una campaña por la libertad de Ferrer y el resto de los opositores detenidos. El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió el pasado martes una acción urgente al gobierno cubano para localizar a Ferrer y proteger su vida e integridad personal, y exigió informar a los familiares sobre su suerte y paradero. El pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas se produjo en respuesta a la denuncia sobre el caso de Ferrer presentada por la ONG Prisoners Defenders ante el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de ese organismo multilateral. También la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y el gobierno de Estados Unidos han pedido a La Habana que libere sin condiciones al opositor. Este es un resumen de la realidad, lo que está ocurriendo verdaderamente con José Daniel Ferrer. Hacemos una nueva pausa y regresamos con todos ustedes en este recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Vamos de inmediato con el segmento Voces de Cuba.
Habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio, los cuerpos represivos de la tiranía han incrementado sus mecanismos con la única intención de desacreditar y difamar sobre los prisioneros políticos cubanos. Esta nueva campaña de descrédito viene a sumarse a una lista interminable de maniobras que salen de los laboratorios del Departamento de la Seguridad del Estado. Esta nueva campaña llevada a cabo por la dictadura tiene como objetivo la utilización de presos comunes, quienes por prebendas y algún que otro beneficio se prestan al juego sucio. Este perverso proceder se realiza a través de llamadas telefónicas hechas por reos comunes, quienes siempre se niegan a dar sus nombres y apellidos. Un ejemplo, que recientemente recibí la llamada de uno de estos lacayos que se encuentran en la prisión Kilo 8 ubicada en esta ciudad de Camagüey, y comenzó a decir que el prisionero político Alexis Calderín Acosta es un terrorista porque en el año 2012 intentó prenderle candela a la populosa tienda recaudadora de divisas El Encanto. Lo mismo sucede con los prisioneros políticos Alexander Palacio Reyes y Felipe Martín Campagnoni. Lo cierto es que quien redacta esta denuncia puede dar fe de que estos patriotas mencionados sí son presos políticos, porque los conocí y sé lo que los inspiró para realizar las acciones. La impotencia de ver nuestro país sumergido en la miseria, desesperación y desigualdades, y un sistema socialista que viola los derechos y libertades. Y es esta combinación de impotencia la que abrió el camino a una lucha que está vigente en el corazón de cada cubano, que no se queda cruzado de brazos ante la humillación y el sometimiento. Esta lucha continuará mientras no sea conquistada la democracia en Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Veamos qué está ocurriendo más allá de las fronteras. Echemos esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La oposición boliviana llama a paralizar el Estado para obligar a Evo Morales a dejar el poder. En un mitin multitudinario en la ciudad de Santa Cruz, el líder cívico Luis Fernando Camacho instó este lunes a tomar las instituciones gubernamentales y a bloquear las fronteras para ahogar al gobierno de Morales. Camacho se ha convertido en una figura clave. Su desafío llega tras cumplirse el plazo de 48 horas que dio al presidente boliviano para renunciar.
Desde hoy no le ingresa un solo peso al Estado. Vamos a tomar todas las instituciones pacíficas, vamos a resguardarlas. No tiene los días contados en el Palacio de Gobierno. No le va a pasar nada, nadie le va a hacer absolutamente nada físicamente, pero el palacio vuelve a ser de Bolivia y de Dios.
La crisis boliviana, marcada por feroces protestas y choques entre partidarios y detractores de Morales, se desató después de las elecciones del 20 de octubre, en las que, según la oposición, hubo fraude para permitir la reelección del presidente.
Para que Evo caiga, no se puede quedar en el poder. No podemos estar gobernados por una persona loca, por una persona malévola que quiere matarnos de hambre. No es Venezuela y no nos vamos a dejar.
El llamamiento al bloqueo del país se produjo el mismo día que el helicóptero de Evo Morales realizó un aterrizaje de emergencia cuando volvía de inaugurar una carretera en la región de La Paz. El presidente ha asegurado en Twitter que se encuentra bien. Las autoridades han limitado a decir que el incidente será debidamente investigado.
Estados Unidos informó este lunes a la ONU que inició el proceso para retirarse del histórico Acuerdo Climático de París 2015. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Washington presentó un aviso formal a las Naciones Unidas, con lo que se inicia un proceso de retiro del pacto que no se oficializa durante un año. La declaración de Pompeo señala los recortes de contaminación de carbono de Estados Unidos y califica el Acuerdo de París como una carga económica injusta para la economía estadounidense. Casi 200 naciones firmaron el acuerdo climático, en el que cada país proporciona sus propios objetivos para frenar las emisiones de gases que atrapan el calor que conducen al cambio climático. Estados Unidos es la primera nación en retirarse del convenio. Las reglas del acuerdo impidieron que un país se retirara en los primeros 3 años después de la ratificación del 4 de noviembre de 2016. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Cataluña y el desafío independentista monopolizaron buena parte del que será el único debate televisado de cara a las elecciones generales de este domingo en España, que serán las cuartas en 4 años y una repetición de los comicios del pasado mes de abril. Desde su posición de presidente del gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez trató de soportar el envite de sus rivales presentando una imagen de firmeza. Prometió, entre otras medidas, reformar el Código Penal para prohibir los referéndums ilegales.
Lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular. Es una crisis de convivencia, no de independencia. Lo que necesitamos son aumentar los espacios de encuentro y reducir a la mínima expresión los espacios de confrontación entre catalanes.
Uno de los momentos singulares de la velada fue cuando el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se sirvió de un adoquín como arma arrojadiza contra Sánchez.
Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales, a los Mossos d'Esquadra, a los comerciantes, a las terrazas. El señor Sánchez dice que en Cataluña no pasa nada. ¡Qué normalidad! ¿Le parece normal que vuelen adoquines en la Plaza Urquinaona, en el Paseo de Gracia, en el Eixample de Barcelona? Este adoquín representa el desorden público. Este adoquín representa la amenaza a la democracia española.
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, instó una y otra vez a Sánchez a favorecer una coalición de izquierdas.
Estamos 5 candidatos porque en España se acabó el bipartidismo. Y si algo sabemos los 5 que estamos aquí, es que en España no va a haber mayorías absolutas de nadie. Por lo tanto, toca ponerse de acuerdo. Creo que es evidente que si las 3 derechas suman, va a haber un gobierno de coalición de derechas. Y yo aquí quiero ser muy sincero. Creo que millones de votantes de izquierdas, de Unidas Podemos, pero también del Partido Socialista, quieren que dejemos los reproches atrás y que nos pongamos de acuerdo para gobernar juntos.
El líder popular, el conservador Pablo Casado, puso por su parte el acento en el argumento económico.
Si los españoles quieren votar al Partido Socialista, tienen que coger un sobre, la papeleta de Sánchez y 1.000 euros en metálico para meter en lo que le va a costar al año la subida de impuestos pactada ya por el señor Iglesias y el señor Sánchez. Si vota al Partido Popular, la rebaja será de 700 euros al año.
Por primera vez, el líder de la extrema derecha de Vox, Santiago Abascal, tomó parte en el debate pidiendo la suspensión de la autonomía en Cataluña y cargando contra la inmigración.
Y lo primero que haríamos es impulsar la suspensión de la autonomía en Cataluña para tomar el control de la TV3, de los Mossos d'Esquadra y, por supuesto, de la educación en Cataluña. Nosotros decimos que un país tiene que tener fronteras seguras y una inmigración legal, ordenada, regulada y asimilable. La respuesta a la crisis demográfica no puede venir por la importación de millones de personas procedentes de África.
Las últimas encuestas hablan de un empate técnico entre el bloque de izquierda y el de la derecha, en un clima de hastío del electorado. En este contexto, arrancar el voto de los indecisos entre un 20 y un 30% se ha convertido en el gran objetivo de los partidos políticos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El domingo pasado, 3 de noviembre, se cumplió 1 mes sin noticias de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, secuestrado No hay otra forma de calificar su detención por las hordas represivas de la dictadura de los Castro y sus secuaces. El 3 de octubre, dos días después de su arbitrario arresto, le fue permitida a su esposa, Nelva Ortega, una breve visita. Desde entonces no ha habido una fehaciente prueba de vida del dirigente opositor. Junto a él y en iguales condiciones se encuentran otros militantes de la pacífica organización que combate al castrato con la fuerza de la verdad y el reclamo de los derechos que corresponden al pueblo cubano. Fernando González, José Pupo y Froilán Sárraga, de los cuales tampoco se tienen noticias. El vocero de la UNPACU, Carlos Amel Oliva, dijo en su cuenta de Twitter: sin visitas, sin derecho a llamadas telefónicas, sin derecho a un abogado, sin que se les notifique acusación formal, sin que se conozcan sus paraderos. Son inocentes. Exigimos inmediata liberación. Mientras tanto, agrego yo, Miguel Díaz-Canel, el presidente por dedazo, anda por foros internacionales dominados por torcidos personajes de su misma calaña, como Nicolás Maduro, instando a las fuerzas revolucionarias a aprovechar lo que parece ser un resurgimiento de la peor izquierda en el continente, es decir, las mismas fuerzas que hasta ahora solo han aportado a Cuba el recrudecimiento de la represión y la miseria. Y Raúl Castro, pues, bien, gracias, moviéndose en la oscuridad, que es donde aparentemente se siente mejor, sin ofrecer ni un atisbo de solución a los problemas más apremiantes del país. Ninguno da la cara, ninguno responde sobre José Daniel Ferrer y sus compañeros. Y tiene que ser porque ambos saben que si mencionan sus nombres, vendrán inevitablemente las comparaciones entre ellos, los que mandan en detrimento del pueblo, y sus prisioneros, los patriotas verdaderos, los que sí luchan por la justicia en Cuba. No tiene la dictadura ni el valor ni la vergüenza necesarios para tal comparación. Muchas voces a través del mundo se están levantando pidiendo la excarcelación y el cese del hostigamiento contra los opositores cubanos, reclamando ahora fe de vida de José Daniel Ferrer, Fernando González, José Pupo y Froilán Sárraga. A esas voces yo sumo humildemente la mía. Ojalá que tú hagas lo mismo. Libertad para los cubanos, coño.
Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este recuento informativo del día de hoy desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa su servidor Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar mañana. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.